Vamos a orar. Señor, te doy tantas gracias por tu amor por las naciones. Y yo te doy tantas gracias que nos des el privilegio, a pesar de ser una comunidad pequeña, de tocar naciones. Gracias, Señor, por la influencia que tú nos has dado. Gracias por Cuba, la bella isla, Señor. La isla que va a dejar pronto escuchar su voz. La isla de la que pronto se verá su verdadero rostro. Yo bendigo la bella isla cubana, todo su territorio. Yo declaro que tiempos nuevos vienen de verdad sobre ellos. Gracias por el pastor René, por Dayeli y su esposa, por cada uno de los queridos hermanos de Cárdenas. Los bendecimos, los pastores que estuvieron con nosotros, a todos los hermanos. Gracias, Señor, por Brasil. Es una puerta increíble que tú has abierto, tan inesperado. Gracias, Padre bueno, por tu amor por Brasil. Y gracias por permitirnos a nosotros como colombianos bendecir esa bella tierra. Permite, Señor, que podamos allí tener muchas cosas gloriosas, muchas jornadas gloriosas en todo el territorio de ese enorme país. Y bendice a México, Señor, una tierra particular, una tierra especial, una nación especial en el mundo entero, que todo el mundo conoce por su música. Gracias, Señor, por la tierra mexicana. Y sobre todo, gracias por lo que tú estás haciendo allí. Nos parecemos tanto a ellos, tenemos problemas. Ellos están viviendo cosas que hemos vivido nosotros. Señor, dales la misma salida que nos diste. Haz que ellos puedan salir por la misma puerta y que ellos puedan avanzar, Señor, y que tomados de la mano, Colombia y México, podamos ver tu gloria. Gracias por las naciones. Te damos, Señor, y las bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bendito sea Dios. Tomen asiento, por favor. A la par, Juan Pablo Quintero lo enviamos para ser conferencista principal en una convención de jóvenes en el Casanare. Perdón, Castro, Juan Pablo Castro, gracias, Tato. Juan Pablo Castro, y él hoy no está aquí porque estaba dirigiendo la alabanza en Ciudad Montes, no nos acompaña hoy. Tengo solamente como unos 15, 20 minutos, ¿está bien? Para compartir unos pensamientos. Hoy estamos celebrando la Navidad también y yo quiero recordar algunas cosas y agregarles algo más de lo que he recibido esta mañana. Yo siento todavía ese ambiente de hermosura de Dios. Me pareció también muy significativo. Bueno, yo aprecio tanto nuestro equipo de alabanza. Ojalá ustedes puedan conocer muchos más. Quizá habrá algunos que tengan músicos más profesionales, pero difícilmente conseguirán un equipo que tenga el corazón de ellos y su espíritu profético. Eso se los puedo decir. Y hoy, de manera muy especial, Sabrina dirigiendo con su barriguita, su bebé creciendo en su vientre. ¿No les parece un cuadro bello de esta mañana y un tiempo de alabanza? ¿O solamente yo lo disfruté? ¿Alguno lo disfrutó también esta mañana o no? Gloria a Dios. Miren lo que dice la Biblia, vamos a leer un pasaje y voy a compartir brevemente. Lucas 2, versículo 6 en adelante dice así: mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Tres cositas quiero compartir con ustedes hoy para que nos vayamos con esos pensamientos. Hay formas diferentes como la gente aborda la Navidad. Uno solamente pensando en los regalos. Bueno, ¿a cuánto les gusta recibir regalos? Ok, Navidad, regalos. Otros como vacaciones. ¿A cuánto les gustan las vacaciones? Aunque no se les olvide, a propósito, para los que están de vacaciones, no se les olvide que la iglesia no está de vacaciones. Aquí estaremos todo el tiempo y adorando a Dios todo el tiempo y haciendo lo mismo todo el tiempo, porque es que el infierno tampoco se va de vacaciones. Yo no he escuchado que tengan licencias de la maldad, no para nunca. Para otros es Papá Noel o Santa Claus, que esa es como la peor versión de la Navidad. Por ahí vi en Facebook una caricatura muy apropiada, un niño preguntándole a Santa Claus, ¿dónde apareces tú en la Biblia? Una muy buena pregunta. Creo que nos están robando un espacio con el tal Santa Claus, porque Santa Claus y la Navidad, ¿qué tienen que ver? No tienen absolutamente nada que ver. Pero en fin, todo indica, yo no sé si con lo que voy a decir te vas a desilusionar, todo indica que Jesús no nació en diciembre. Porque si tú lees bien el relato bíblico, en un invierno en Israel no estaría el niño envuelto en unas tiras de tela, no estarían los pastores en el campo dándole alimento a sus ovejas. Parece ser que era más o menos una primavera cuando Jesús nació, una época muy diferente del año. Entonces alguno dirá, pastor, no me pinche el globo, que la Navidad me gusta a mí también y me gusta celebrarla, por eso ponemos guirnaldas y nos alegramos y hacemos como hicimos el miércoles. Lástima a los que no vinieron, se perdieron de una muy bella, de un muy bello tiempo y luego una comida muy sabrosa. El punto es, nosotros lo que celebramos no es la fecha, sino el hecho que Dios intervino en la historia, que Dios se hizo hombre. Esa es la razón de nuestra celebración. No me importa si fue en otra época, si esta es buena para celebrarlo, hay que celebrarlo. Ahora, hay muchas maneras de entender la Navidad y yo les tengo solamente tres de las que el ángel, de las que los ángeles hablaron, y sobre todo enfatizarles un par de cositas al final. ¿Cuáles son las tres? Porque el nombre que le he puesto a esto es viviendo en Navidad. Yo creo que nosotros no deberíamos simplemente celebrarla, sino vivir en Navidad todo el tiempo, lo que la Navidad significa. Fíjense ustedes que para la gente del común no tiene tanto sentido, porque a Jesús lo hacen nacer el 24 de diciembre y entre marzo y abril lo crucifican, y así todos los benditos años. La mayoría de la gente no entiende ni el nacimiento de Jesús ni la muerte de Jesús. Simplemente es un ritual que se celebra, una costumbre que no tiene mucho sentido, pero yo creo que para nosotros sí debe tener sentido. Y hay tres cosas que quiero dejar en tu corazón. La primera, ¿me ayudas a decirle a la persona que tienes al lado lo siguiente? ¿Listo, listo, listo? Dile a la persona que está al lado, la primera es, no tengas miedo. Otra vez, pero díselo así como, no tengas miedo. No. La primera cosa que los ángeles dicen, que yo creo que está vinculada con la Navidad, es que no haya temor, no teman, no tengan miedo. ¿Cuántos de ustedes saben que el miedo es una de las experiencias más cercanas a la experiencia humana misma? ¿Cuántos han vivido, cuántos han tenido miedo alguna vez? Uy, sí, pastor, veo una cucaracha y... ¿Cuántos casados hay aquí y saben lo que es una esposa brava? Dios mío, eso a uno le recorre por el estómago una cosa horrible. Sí, allá atrás parece que hubo algunos que saben lo que es el miedo a la esposa brava. El miedo, el temor es parte natural de la experiencia humana. Óigame bien, nadie debería sentirse culpable por sentirlo, por experimentarlo. Y yo creo que Dios es tan real en la vida con nosotros. Dios no nos habla a nosotros de cosas por allá simplemente celestiales. Dios nos habla de la tierra siendo invadida por el cielo. Entonces Dios sabe que tememos. Y Dios sabe que hay muchas cosas que nos asustan. Por ejemplo, también tenemos temor al futuro. ¿A cuántos a veces el futuro los asusta? Eso pasa también. A la vida misma. Temor a una mala experiencia, que no me pase esto, que no me pase aquello. Temor por todo lado. Yo no sé, deberíamos hacer un día una colección de cuántas veces la Biblia dice no tengan miedo, no teman. ¿Cuántas veces? Centenares de veces. Dios sabe cuán cercano está eso a la experiencia humana. Así que la primera cosa de vivir la Navidad es no tengan miedo. Es lo que Dios quiere erradicar del corazón. No es un no tener miedo basado estrictamente, es que yo soy muy optimista. Toda la vida he sido muy optimista. Bueno, eso está bien. Yo prefiero a un optimista que a un pesimista. El pesimista a todo le ve el lado malo. Hay personas que... la gente optimista a cada problema le ve una solución. La gente pesimista a cada solución le encuentra un problema. Hay gente que es espectacular en eso. Ay, pero y si tal cosa. Ay, pero y si tal otra. Ay, pero si pasa esto. Ay, si pasa lo aquello. Si pasa lo siguiente. En fin, es algo terrible. Pero cuando yo te estoy hablando aquí esta mañana, tomando el texto bíblico, no te llamo a ser optimista, sino te llamo a descansar en el amor y en el cuidado de Dios, en que Dios realmente está presente. En estos días he venido escribiendo un texto, de nuevo la Sociedad Bíblica Colombiana tuvo a bien contratarme para escribirle, y le estoy escribiendo un texto para una Biblia que van a lanzar. Y una de las cosas que he querido enfatizar, yo he tenido, estoy elaborando, o lo elaboré ya, perdón, todo un texto para una Biblia de evangelización, entonces va en esa línea. Pero yo no quiero decir lo mismo, ¿me entiendes? Yo no quiero como abordarlo de la misma manera. Entonces, parte de lo que estoy hablándole a la gente allí es el Dios siempre presente, el Dios buscador, inclusive el título que le puse, no sé si así saldrá, se llama Dios está buscando. Y les quiero presentar, y a ustedes también, un Dios buscador. ¿Están conmigo? Un Dios que busca, una búsqueda incesante, que comienza en Génesis 3, cuando al mismo instante casi, o al mismo momento en que el terrible suceso de la traición del hombre y la mujer ha pasado, Dios aparece en escena de una vez. Y la primera pregunta de Dios para el hombre, que encarna muchas cosas interesantes, encarna también esta que te digo del Dios buscador, porque la primera pregunta de Dios para el hombre es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Claro, me encantaría decirles todo lo que he escrito por allí y hablarles de esa pregunta, ¿dónde estás tú? Pero lo que me gusta más es el Dios presente. Aquí estoy yo, ¿dónde estás tú? El Dios buscador, el Dios que está atento, el Dios comprometido, ¿me entiendes? Uno no busca lo que no tiene importancia, uno no busca lo que es cualquier cosa, uno busca lo que tiene valor. Si algo se te ha perdido y es de valor, ¿lo buscas o no lo buscas? ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Algunos en lugar de un amén me dan unos bostezos que admiran, Dios mío. Pero los veo bien de su garganta. ¿Por qué llegan los domingos tan trasnochados algunos? Yo todavía me lo pregunto. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué no se vienen más descansaditos? Es un día especial. Primera cosa entonces, dile al que está al lado tuyo otra vez, no tengas miedo. Y ahora complétale, Dios está siempre presente. Díselo con convicción ahora. Dios está presente, Dios está presente. Dios no es ajeno, ¿me entiendes? Dios está presente. La segunda cosa que ellos dicen, los ángeles dicen es, les traemos buenas noticias. Así que el segundo aspecto de la Navidad para nosotros es ese, buenas noticias de parte de Dios. Siempre, siempre, siempre nuestra expectativa con Dios deben ser buenas noticias. Dice Salomón en Proverbios que como el agua fría, esa es una expresión bellísima, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas noticias que llegan de lejos. Yo creo que la mejor de todas las noticias comienza aquí, de hecho es lo que están enfatizando, les traemos buenas noticias, ha nacido hoy el Salvador, el Mesías, el Señor, qué tremenda noticia, Dios vino en nuestro rescate, es lo que está diciendo, Dios envió la solución definitiva, pero me parece que a partir de allí se nos abre a nosotros un mar de expectativas de buenas noticias. Escúchame bien, mi hermano querido. Yo te estoy llamando a ti hoy al vivir en Navidad y pensar de esta manera acerca de tu futuro. Lo que te esperan son buenas noticias. Pero alguno podrá decirme, bueno, pero entonces ¿cómo es así? ¿Cómo si de pronto no me va a pasar nada malo? Esto es lo que yo creo. Que aun si eventualmente alguna cosa mala sucediera, Dios tiene el poder suficiente en su mano, como dice la Biblia, para tornar todo eso en favor de nosotros y convertir aún la cosa más triste o más difícil o más compleja en nuestra vida en una buena noticia. Díganme, ¿de qué otra manera, si no es en un desierto, hubieran conocido a Dios de la manera como lo conocieron los israelitas? ¿Por qué Dios nos deja pasar por experiencias difíciles? Porque primero, porque la vida está rodeada de experiencias difíciles. La vida es así, la vida es así. ¿Recuerdas, por ejemplo, el día donde está el muchacho que Dios le dio a la viuda a través del profeta? Dios le hace un milagro a esta mujer que tenía todo excepto un hijo y Dios se lo da. Pero al cabo del tiempo, si algunos recuerdan bien, ¿qué pasó con el hijo que Dios les dio? Murió. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Entonces vienen las preguntas típicas. ¿Y si Dios sabía que se iba a morir, para qué se lo dio? A ver, la vida es el camino de la vida y Dios volvió a intervenir y le devolvió la vida a ese muchacho, porque Dios promete eso, su compañía, su presencia, buenas noticias para nosotros. Eso es lo que tenemos que esperar, aún en el peor de los casos, Dios tiene el poder suficiente de poder tornar lo oscuro y lo malo en favor de nosotros, con este añadido que en cada lugar oscuro o difícil conoceremos a Dios de una forma particular. Nos encontraremos con Dios de una forma diferente. ¿Cuántas canciones de las que cantamos han salido de momentos oscuros? Esta canción tan bella, Tato, que hace tiempo no cantamos, cuando el autor que tú me contaste un día la escribe en medio de una lucha contra un cáncer y la canción, ¿cómo dice? En el dolor, ¿cómo es una frase? Hay belleza en medio de la angustia. ¿Uno cómo puede decir eso? ¿Quién puede decir que hay belleza en medio de la angustia? Solamente una persona que vea a Dios presente allí. Dice la Biblia que solamente los limpios de corazón, que son bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Estás conmigo? Así que si no vemos a Dios en todo tiempo, podríamos concluir que de pronto no somos tan limpios de corazón, porque son los limpios de corazón los que siempre verán a Dios. Entonces, la segunda cosa, buenas noticias. Y la tercera y la última, la tercera cosa que ellos dicen es alegría, alegría. Últimamente yo he estado, últimamente me refiero meses pidiéndole al Señor ese nivel de alegría, ese nivel del gozo suyo, ese nivel de todo lo que Dios produce en nosotros, porque es que hay mucha tristeza. Además, yo no sé, pero el otro día estábamos hablando con unos pastores allí en México y estaban hablándonos de los famosos temperamentos. Y cuando uno escucha del melancólico y de cuál es el otro, ¿cómo se llama? Los dos que son los bajitos, digamos. No, el melancólico, se me olvidó el otro. El flemático. Entonces yo empezaba a pensar, ¿y yo qué tengo? Porque yo como que en cada uno me veía un poquito. Decía, yo soy como de ese, pero soy como de aquel. Pero y cuando yo me pongo flemático, cuando me pongo, medio triste o medio depresivo. ¿A alguien le ha pasado eso? Que a veces uno entra en unos viajes de melancolía increíbles, ¿no? De autoconmiseración, autocompasión, pobrecito yo. Muchas veces me siento así. Entonces comienzo a orar en lenguas porque no tengo nada más que decir. Entonces prefiero orar en lenguas para que el Espíritu Santo ore en mí lo que yo necesito. Invito al Espíritu Santo a que me respire, a que respire sobre mí. Una canción que compusieron el hermano Walter Rumier y Martí Carias, quien fueron líderes nuestros por años, tiempo atrás. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu ven sobre mí. Y una vez en Venezuela me dijeron que le habían modificado la letra, que porque eso era una confesión incorrecta. Yo dije, bueno, ¿ustedes han pasado alguna vez por un momento de tristeza? ¿Lo han vivido aún siendo cristianos? ¿Lo han vivido aún caminando con Dios? Claro que sí, a eso se refiere. Lo que Dios quiere continuamente, yo te quiero decir esto, hermano querido, y yo creo que de nosotros Dios quiere hacer la gente más alegre que exista en el planeta. Creo que eso no tiene nada que ver con temperamento, si tú eres flemático o si tú eres, se me olvidó el otro. No, los va, otra vez que los que son, melancólico, eso, es que yo de eso sé muy poco, porque la verdad creo que tiene el peligro de que una vez se encasille a la gente, enmarque a la gente, es que tú eres esto y esto y esto. Yo creo más bien en la acción del Espíritu sobre mi temperamento. Claro, yo sé que tengo inclinaciones normales por mi temperamento. Una vez alguna persona queriendo ayudarme me decía, ese cuando se te sale el melancólico que tienes adentro, yo quedé medio en la luna porque yo no sé exactamente de qué me estaba hablando, pero le entendí que me ponía medio así, medio como triste o medio, no sé. El punto es este, Dios quiere hacernos gente alegre y la razón es simple, Jesús es alegre. Jesús está, dice la Biblia de él, que él ha sido ungido con aceite de alegría. Y ahora les voy a mostrar dónde lo dice. La razón de nuestra celebración es Jesús. Y es él el que puede mantener la alegría en el corazón siempre. El gozo de Dios en nuestro corazón siempre, más allá de las circunstancias. Lo que estamos diciendo no es que Jesús produce en nosotros el gozo y la alegría solamente, sino que él mismo es el gozo y la alegría para nosotros. Para el año que viene deberíamos una vez más renovar una esperanza de alegría. Eso es vivir en Navidad, ser gente alegre. Pastor, pero es que de temperamento a mí no me va bien eso de ser alegre. Yo no me la paso riéndome. No me refiero exactamente a la expresión. Pero sí creo que necesitamos una dosis alta de alegría en medio de tanta tristeza y de tanta oscuridad que a veces se nos mueve alrededor. Miren, en esta parte, miren lo que dice el Salmo, porque yo no quiero dejar pasar esto de alegría. El Salmo 45, mírenlo conmigo rápido. Tengo una traducción por aquí en inglés de la que entiendo pedacitos nada más, pero es impactante. Pero miremosla en español. Y miren lo que dice en la traducción, en la nueva traducción viviente. Hermosas palabras conmueven mi corazón. Por eso recitaré un bello poema acerca del rey. Pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Eres el más apuesto de todos. De tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero. Eres tan glorioso, tan majestuoso. Cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes. Tus flechas son afiladas, traspasan el corazón de tus enemigos y las naciones caen a tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido. Miren cómo dice aquí, derramando el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otro. Mirra, áloe y casia perfuman tu manto. En palacios de marfil la música de cuerdas te entretiene. Y ahora miren cómo voltea y empieza a hablar de otra forma. Hijas de reyes hay entre las mujeres de tu corte. A tu derecha está la reina. Sinceramente creo que es un salmo profético que habla de Jesús y también habla de la iglesia. Y luego dice, ¿dónde iba yo? Versículo 9. Lleva joyas del oro más fino de Ofir. Escúchame, oh hija de la realeza, toma en serio lo que te digo. Olvídate de tu pueblo y de tu familia que están lejos. Pues tu esposo el rey se deleita en tu belleza. Hónralo porque él es tu señor. La princesa de Tiro te colmará de regalos. Los ricos suplicarán tu favor. Yo creo que esa es una declaración para la iglesia. La gente suplicará el favor del pueblo de Dios. La novia, una princesa, luce gloriosa en su vestido dorado. Con sus hermosas vestiduras la llevan ante el rey, acompañada por sus damas de honor. ¡Qué procesión tan alegre y entusiasta cuando entran en el palacio del rey! Tus hijos se convertirán en reyes como su padre. Óyeme bien, hermano querido, eso deberíamos creer de todos los que salen de nosotros. Los hijos de la iglesia de Cristo van a ser los reyes, deben ser los que gobiernen, los que influyan, como su padre, dice acá. Los harás gobernantes de muchas tierras. Traeré honra a tu nombre en todas las generaciones. Por eso las naciones te alabarán por siempre y para siempre. Déjame terminar diciéndote esto o leyéndote algo. ¿Ustedes me permiten leerle tres párrafos de lo que estoy escribiendo nada más? ¿Sí? ¿Me dan el chancecito? Muchas gracias. Igual lo iba a hacer, pero quería. ¿Cuáles son las tres cosas que son Navidad para nosotros? Uno, no tengan miedo. No tengan miedo. Escúchenme, no tengan miedo. No teman. Para que podamos dormir tranquilos, para que podamos tener paz. Para que en medio de la dificultad digamos, Dios va a tomar control de esto, para que lo llamemos a eso. Que esa es la razón por la que oramos. Cuando oramos es como si pusiéramos un zoom divino sobre una situación o una persona. Cuando oramos, escúchame bien, es como que atraemos a Dios de una forma muy, muy dedicada, muy concentrada, muy enfocada sobre un asunto. Cuando oramos, estamos amarrando el cielo con la tierra, diciendo que la voluntad tuya del cielo para esta situación se ha hecha aquí en la tierra. Para no tener miedo entonces. Nuestro miedo tiene que volverse más bien oraciones. Nuestro miedo tiene que volverse más bien invitaciones. Porque Dios continuamente nos dice, no tengan miedo, no teman. La segunda, ¿cuál es entonces? Buenas noticias. Vamos a esperar siempre, siempre buenas noticias. Pastor, me han llegado muy malas noticias. Revisa el final de tu mala noticia. Y dime cuántas veces tu mala noticia ha terminado en una buena noticia. Cómo Dios ha tornado todo para que pueda de verdad operar en tu favor. Como dice la Biblia, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Óyeme bien, mi hermano querido. Todas las cosas. ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú puedes creer que aún lo negativo se puede tornar en favor tuyo por la operación de Dios? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pobre aquel que anda sin Dios en el mundo. Pobre aquel que no tiene ese apoyo, esa compañía. Afrontando la vida sin tener quien le dé valor y afrontando la vida sin tener quien pueda darle una buena noticia. Con razón algunos se destruyen, se aniquilan, se consumen por dentro. ¿Y la tercera cuál es? Alegría, alegría. Así deberíamos nosotros caminar en mucha alegría, aún en medio de la dificultad. Te quiero leer esto para cerrar. Esta es una de las partes de lo que he escrito. Y cito el versículo de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo que he escrito aquí. Hemos dicho que desde el primer momento en que la condición humana cambió radicalmente, desde el momento mismo en que Adán perdió su posición de manera absoluta, Dios se mostró presente, comprometido, atento, dispuesto a buscar al ser humano hasta encontrarlo. En medio de su búsqueda, Dios halló que solo era posible conseguir su objetivo haciéndose presente de manera perfecta, de manera absoluta y definitiva para resolver la terrible pérdida de una vez por todas. Esto significaría ni más ni menos que tomar forma humana para cumplir con todas las exigencias que su propia búsqueda le planteaba. No había posibilidad de que el ser humano se autoencontrara, si es que el término aplica. Adán y Eva comenzaron a multiplicarse en una raza de condiciones nuevas que, aunque tenían algo del brillo del principio, eran más un recuerdo casi imperceptible de lo que alguna vez habían sido. No podían entonces por sí mismos dar vuelta a la historia y regresar al inicio. No podían tomar un camino de vuelta a su casa porque en realidad tampoco estaban seguros de quererlo. Y lo peor, no podían deshacerse de esa oscura y corrosiva esencia que había penetrado en su interior, la muerte. Se cumple entonces el más grande de los milagros que la historia ha conocido. Dios mismo se hizo hombre, no había otra alternativa. Se hizo como uno de nosotros, abandonó su lugar de gloria y esplendor para vivir nuestra propia experiencia, para vivir de manera que pudiera deshacer todo lo que el primer hombre había hecho y así devolver a la raza humana al lugar en el que Dios la quiso siempre. Se hizo indispensable que Dios se cubriera de naturaleza humana, que entrara en el mundo y en la historia y que llevara encima de sí mismo el peso del precio a pagar por liberar al hombre de su horrible cárcel. Y aquí cito Juan 3 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿No merece el Señor por esto un aplauso de alabanza nuestro? Yo creo que sí, ¿no? El relato que les leí al principio comienza dando gloria a Dios y termina dando gloria a Dios. La Navidad en realidad es un asunto de la gloria de Dios. Ese es el verdadero sentido. Así que nosotros hoy estamos reconociendo ese milagro. Y yo quisiera animarlos a todos ustedes a que capturemos el sentido de lo que hoy Dios ha estado diciéndonos acá. Dios ha estado hablándonos de la hermosura de Jesús, de la belleza de Jesús, de la fascinación, disculpen el término, que para alguno puede sonar mal, de la fascinación que Jesús produce en el que se acerca a Él, del amor profundo, de su belleza intensa, de su esplendor glorioso. Hermano querido, estoy seguro que en el 2014 Dios quiere movernos a otra dimensión, una dimensión donde lo conozcamos de una mejor manera, de una manera más profunda, y yo quiero llamarlos desde hoy a eso, viviendo el sentido verdadero de la Navidad, sin temor, con alegría, esperando buenas noticias, pero mirando cada vez más a Jesús. No se trata de qué tengo que abandonar, se trata de cuánto más debo enamorarme de Él, amarlo a Él. Y yo creo que se va a cumplir lo que dice el Salmo 45, entonces de nosotros van a nacer los hijos que gobernarán la tierra, que esos son los hijos de la iglesia, que es la esposa del Señor, como la Biblia lo enseña. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor, muchachos del equipo de alabanza, si pueden venir de nuevo. Los últimos minutos tenemos que hacer un par de cositas rápidas antes de irnos, pero antes de finalizar, quizá hay personas aquí que han celebrado la Navidad una y otra vez sin que realmente tenga para su vida el verdadero sentido. Y yo quiero abrir este espacio, este momento. ¿Alguien se anima a sonreír un poquito? Honestamente, yo a veces veo a algunos de ustedes y los veo tristes o cargados. De verdad. Como tan serios. Pastor, usted no sabe mi día. Bueno, tú tampoco sabes el mío. Usted no sabe lo que he sufrido. Eso es cierto. Pero ¿por qué no recibes un poquito de alegría de Dios hoy? Un poquito de su alegría. Pastor, es muy difícil lo que me está pasando. Dios más que nadie lo sabe. Y su respuesta para ti es alegría. Pero todo comienza con Jesús en el corazón. Jesús en el corazón. Tenemos que aprender a ver a Dios de una forma sencilla, al Dios sencillo, de una forma sencilla. Voy a invitarles a que cerremos nuestros ojos, por favor. Si alguien no le ha dado su vida a Jesús, si alguien no lo ha invitado todavía, no sabe entonces ni sabrá lo que la Navidad es. Si hay alguna persona aquí que aún no lo ha hecho, voy a invitarle a que haga esta oración conmigo de corazón. Que diga así conmigo: diga, Señor Jesús, yo te necesito. Yo entiendo que mi necesidad de ti es absoluta, es definitiva, y te invito a que entres en mi corazón. Yo necesito en mi vida que se vaya el miedo. Yo necesito tener buenas noticias. Yo necesito tu alegría. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor y el dueño de mi vida desde este día y para siempre. Yo creo, Jesús, que eres el Hijo de Dios que vino al mundo, que vivió una vida sin pecado, que murió en la cruz tomando mi lugar y que resucitó para darme una vida nueva. Y a ti, Jesús, te doy mi corazón y toda mi existencia desde hoy y para siempre. Amén. Quiero saber si alguien ha hecho esta oración conmigo. Simplemente levánteme su manito si alguien por primera vez la ha hecho. Allí veo una mano levantada. Si una, vi dos manitos como tímidamente levantándose. ¿Alguien más ha hecho esta oración conmigo? Les voy a rogar si pueden venir acá un segundito, si me los acompaña, por favor, alguien. Si pueden venir, me dejan orar por ustedes, por favor.